En nuestro debate parece que la hayamos buscado, pero no, nos la hemos encontrado como suele pasar con las mejores cosas de la vida. Digo que hoy parece que el tema que hemos buscado, pero no, insisto, nos lo hemos encontrado, es la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver, que está alrededor de la inteligencia artificial. Estoy viendo a amigos en la mesa como Enrique Rubio, por ejemplo, que yo siempre digo, siempre lo menciono a él y él no lo sabe. Yo siempre digo, a ver si volvemos a la caligrafía, volvemos al lápiz, volvemos al papel, que por cierto he investigado todos los libros que han llegado a mis manos de Rubio, y es que son una maravilla. O sea, todos, hay hasta pasatiempos. Ustedes tienen hasta pasatiempos. No sean antiguos como yo, que nos hemos quedado. El otro día vino un invitado. Esos son cuadernillos amarillos. Oye, tenéis absolutamente de todo. Ahora hablaremos de eso, Enrique.
Bueno, casi de todo.
Casi de todo, ¿no? Pero sí, es una maravilla, la verdad. Muchísimas cosas que van acorde con los nuevos tiempos, con la educación, pero sin perder eso, ¿no? Sin perder
la esencia.
Sí, sin perder la esencia. Qué bonito, nos hacéis muchísima falta y nos hacen muchísima falta todos los amigos que se sientan hoy en esta mesa y que recibimos con muchísimo cariño. Hoy ha venido Enrique Rubio, como les digo, director general de la editorial Cuadernos Rubio, Alfonso Moliner, ejecutivo de cuentas de la empresa, Óscar Tebar, gerente de la empresa de instalaciones Tebar, claro, siempre digo lo mismo. Está bien, ¿no?, personalizar en el nombre de uno.
Sí.
La verdad es que sí.
Esencial.
Como el programa, como sí. el nombre del programa. Nosotros hemos hecho lo mismo, claro. Nacho Navarro Casas es responsable de administración y comercial de Mudanzas Ruzafa.
Buenas tardes.
¿Qué haríamos? Me alegro de volver a verte, que ya hace tiempo que no venías. Me alegro de verte por aquí, porque ¿qué haríamos nosotros y todo el mundo que nos escucha, incluso las empresas, en un momento dado, sin un buen servicio de transporte?
Claro, hay sectores que nunca pueden hacer la tecnológica, ¿no?
Sí,
como
correcto.
Las mudanzas hay que hacerlas a mano.
Un aplauso para nuestros contertulios, bienvenidos, tienes toda la razón. Un aplauso para ellos. Pero claro.
Ni teletrabajar, ¿eh? No, yo es que trabajo en mudanzas, pero teletrabajo.
O sea,
es complicado, sí,
pues,
¿no?
Sí, pues no ríais porque no dice que ahora en un futuro pondrán drones en vez de ir por la carretera como vosotros. ¿Tú eso cómo lo ves?
Un dron con una cheslona hay que verlo, ¿eh? Eso parece más los Simpson que otra cosa.
Tienes razón. Porque, claro, es verdad, es que hay sectores, como dice Enrique, hay sectores, no sé, en los que será complicado,
difícil,
¿no?
Lo veo difícil.
En los que será complicado o, no sé, se me ocurre, por ejemplo, vehículos sin conductor. ¿Los contrataría Mudanza Ruzafa en ustedes? Vehículos sin conductor en Mudanza Ruzafa.
Sí, son efectivos, sí, pero tendrán que demostrarlo.
Yo no lo contrataría, ¿qué quieren que les diga?
Habría que verlo.
Pero bueno, no sé.
Todo llegará.
Bueno, ¿cómo va la empresa, Alfonso?
Pues va bien. siempre va bien.
¿Y en tecnología, en nuevas tecnologías, en el tiempo que viene? Es que hoy llevamos todo el programa hablando de eso, a muchos nos da miedo, otros desconocimiento. No sé en qué nos pueden ayudar. Y luego está el discurso de las nuevas tecnologías no vienen a quitar puestos de trabajo, o sea, da igual de la industria que sea.
Yo creo que no, que viene a quitar ciertos puestos de trabajo, pero van a salir nuevos. O sea, fíjate ahora, youtubers, eso no había cuando yo era pequeño.
Hoy hemos hablado de una youtuber, ¿no?, de una influencer que tampoco existe, que está hecha con inteligencia artificial y parece una humana y tiene no sé cuántos mil seguidores,
sí,
y prescribe cosas de las empresas y todo eso, por ejemplo. No sé cómo lo veis.
Te has quedado sin palabras.
Sí, nos quedamos sin palabras porque vamos, nosotros por ejemplo en nuestro sector que es los seguros, el trato personal y el pues cuando tienen un siniestro o cuando necesitan un asesoramiento, yo creo que todavía necesitan gente, algún profesional que esté detrás.
Bueno, yo creo que todo está yendo mucho más a prisa. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con mi padre hace 30, 40 años, que para hacer una novedad, para hacer un cuaderno nuevo, para hacer cualquier cosa, tardábamos años. Hasta incluso no se modificaban los cuadernos, duraban 15 o 20 años. Ahora todo está cambiando, la forma de hacer publicidad, la forma de comunicarse, lo que estás hablando de inteligencia artificial, todo eso nos está cambiando la vida súper rápido. O sea, hace unos años, yo recuerdo cuando tuve el primer móvil, eso era...
¿Cómo era ese móvil?
Impresionante,
¿eh?
Era un móvil que además cuando sonaba, mi padre me lo regaló, sonaba, se apagaba la televisión, o sea, debe tener unas radiaciones, no se veía, cuando sonaba se apagaba la televisión.
Se apagaba todo, ¿no? Se apagaba todo, la bombilla.
Y el único sitio donde lo podías tener es en el coche porque pesaba mucho y se gastaba la batería. Entonces, ahora pues todas las empresas pues hay que adaptarse a todos los cambios y sobre todo hay que adelantarse. Ya no es progresar, es adelantarse a lo que va a haber en el futuro. Entonces, la inteligencia artificial, todo el tema tecnológico, todo esto nos va a hacer que día a día nos replanteemos el modo de llevar la empresa, pero de una manera mucho más rápida que hace años.
Os planteo un titular de una generación que desde luego no es la generación digital y dice: con frecuencia las empresas, sobre todo las grandes, han prescindido en los últimos tiempos de los trabajadores con más de 50 años. Y reza el titular y dice: las empresas no quieren a los trabajadores mayores. Dice: la paradoja es que ahora muchas no encuentran los empleados que necesitan, dicen que no hay gente para trabajar, sin embargo no quieren trabajadores mayores.
Depende, no todas. Yo, por ejemplo, yo valoro mucho la experiencia y por lo cual yo busco personas de esa edad, de 40, 50 años, que sepan, digamos, trabajar, digamos, con materiales antiguos, porque hoy en día siguen habiendo instalaciones que son muy antiguas y las generaciones de hoy en día no saben trabajarlo, por lo cual yo valoro mucho la experiencia.
O sea, eso de queremos gente joven. Bueno, para poder enseñarla o para...
La gente joven, pues posible cuando la contratas tiene mucho más entusiasmo, muchas más ganas, pero es verdad que como dices, que la experiencia, yo en mi caso hace poco contraté una persona más de 50 años porque tenía experiencia en otras editoriales y esa experiencia que nos ha dado de haber trabajado en 20 o 30 editoriales. Ahora, si me dices a lo mejor en producción, en algunos sitios donde los trabajos son más físicos, pues buscaría a alguien un poco más joven, pero depende, claro. Depende del puesto en cada momento.
También es un poco un mantra, pero que la gente joven está más capacitada para adaptarse al cambio, a las nuevas tecnologías.
No,
lo siento, pero no.
Y más cada vez ahora, cada vez más, que por muy preparados que creen que llegan, con perdón, no saben hacer la O con un canuto. O sea, no saben.
Saludamos a toda la gente joven que está abriendo ese paso.
Abrimos teléfonos si quieres.
Sí, llegamos, sí, pero que, por ejemplo, con ¿qué mucha preparación tal ves? Cual, los sueltas, como se suele decir, los lanzas al ruedo y se pierden.
Pero es de lo que hablábamos, les
o sea,
falta experiencia.
Podemos decir lo de siempre, la experiencia es un grado.
Sí. Claro.
Sí, es que, bueno, eso es verdad. Yo me acuerdo que hace 10 años contraté a un consultor que era profesor catedrático de una universidad, no voy a decir el nombre ni nada, y al final, no aportó nada y se lo hice ver y él reflexionó. Al final, la experiencia, o sea, no es lo mismo estar dando clases en una universidad sobre lo que es la teoría económica, sobre el marketing, que estar dentro de una empresa, jugarte un poco... tu capital y arriesgarlo, ¿no? Entonces es completamente diferente. La experiencia es... Estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que la gente joven no sabe hacer la O con canuto, pero sin embargo hay
que se cobre
todo.
Un cuadernillo de estos vuestros, ¿no? Que, ¿no?
Hay
que,
de todo.
De la caligrafía
es verdad que creativa. Tiene menos experiencia, pero hay de todo. Hay gente que no tiene ganas de trabajar, hay gente que tiene muchísimas ganas y nosotros en nuestra empresa hemos contratado a gente muy joven, la verdad, con muy válidos y en departamentos de marketing y de producción que están encantados.
O sea, no se mira la edad, ¿no?
Hay que mirar que ellos también tienen que aprender. Al final, la gente joven, la actitud que tenga también es muy importante a la hora de aprender.
Y hablando de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, ¿se tiene en cuenta alguien que sepa de eso? Porque dice, vamos a coger gente joven que sepa de esto porque hay que ponerse al día.
Sí, hace tiempo yo recuerdo que estaba hice una ponencia en Alicante y me dijeron, habló un chico que trabajaba en la universidad y me dijo, ¿por qué no hacemos cuadernillos de inteligencia artificial? yo digo, ostras, esto de inteligencia artificial, al final creo, sé un poco lo que es, está basado con la estadística y al final, metiendo muchos ingredientes, pues al final lo que hace es pensar igual que una persona, ¿no? Pero vamos... como te digo, la inteligencia artificial al final se está apoderando nuestras vidas, va a hacer muchas cosas, va a sustituir a mucha gente y también tiene ciertos riesgos que habrá que tener cuidado.
¿Qué pensáis, por ejemplo, de lo que dice mucha gente, que dice, es que quita puestos de trabajo y con las redes sociales vuelan y corren muchísimas cosas enseguida y a lo mejor algunos vídeos que denuncian las cajas, por ejemplo, para pagar en los lugares que son sustituidas por personas, por ejemplo?
Hoy en día se está dando en muchos comercios, o sea, multinacionales, que se está, digamos, quitando puestos de trabajo y poniendo máquinas, pero es porque... Bueno, en fin, nos hemos acostumbrado, digamos, digamos al servicio rápido, tal, y digamos, la automatización al final tiene un precio, al final se paga, digamos, quitando puestos de trabajo. Y antes, si te hacían falta, por ejemplo, en un comercio, en una grande superficie, 50 cajeros, pues hoy en día con menos de la mitad lo tienen. Porque la tecnología ha avanzado bastante y...
Yo bueno. Cuando veía eso me acordaba de las gasolineras, por ejemplo, que ahora, ahora lo tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Que lo tenemos todos asimilado y allí no pasó nada, ¿no? Nadie dijimos nada.
Sí, bueno, yo creo que se quitan puestos de trabajo y se generan otros. Yo recuerdo cuando estudiaba económicas hace un montón de años que el sistema capitalista estaba un poco basado en generar nuevas necesidades para claro. Porque ya se pensaba que la tecnología, en ese caso la tecnología, porque yo estudié hace 40 años, hace mucho, que tecnología pues iba a aumentar la producción, con lo cual íbamos a tener un desempleo, ¿no? Y ahora lo trasladamos pues, 40 años después con la tecnología, la inteligencia artificial, sigue pasando lo mismo, las tasas de paro son las mismas. Pero al fin y al cabo lo que sí que se mantiene es que cada vez tenemos más necesidad de comprar cosas y de generar más industria y de consumir, de generar más necesidades que antes no las teníamos.
La compra-venta, por ejemplo, por internet, y al momento, y al minuto, y al fin de semana, y a cualquier hora... Eso, claro, o sea, por un lado desaparecen a lo mejor cajeros, pero hay gente que tiene que crear estos sitios donde tú te cobras automáticamente o programas o aplicaciones donde compras a través de internet o el sector logística.
O aquel que por la noche carga el camión repartir los pedidos que se hacen en el lugar. Claro. Es muy bonito prepararlo, pero luego tiene que llegar a casa y todavía no llega en control.
Claro.
O sea, hay que llevarlo, hay que prepararlo, hay que organizarlo, entonces... Cambia el cajero por...
El repartidor.
Sí. Es un sector que ha crecido mucho y tú ves cómo así a la chita callando en algún polígono se genera una gran nave donde va a gestionarse la logística de una tercera empresa que conocemos y que igual te trae unas zapatillas que una caja de cervezas que un libro comprado no sé dónde.
Los grandes poderes económicos, los estados más ricos no van a dejar que los pobres y que esto se pare, o sea, porque es base de su riqueza, ¿no? Entonces vamos a tener cada vez más necesidades, vamos a depender más de más cosas que antes y eso, pues ahí vendrá la generación de puestos de trabajo y otros pues irán desapareciendo.
Sí, sustituirán la inteligencia artificial, sustituirá algunos puestos de trabajo, pero como hemos dicho, naves logísticas, ¿cuántas están abriendo?
Claro.
Para repartir pues todo lo que pedimos por internet. Esto lo sufre un poco el pequeño comercio, que es el más castigado en este caso, pero se generan nuevos puestos para trabajar.
¿Estáis todos de acuerdo?
Sí, ha venido para quedarse y para ayudarnos. Depende del uso que se le dé a la tecnología, pues será bueno o también será malo, porque se está poniendo, digamos, estados y demás, la seguridad y demás, y bueno, están poniendo, digamos, límites, porque claro, si no se le pone límite, pues puede, en vez de beneficiar, puede ser perjudicar.
Me pasan otro titular y dice, multas están pagando de hasta 7.500 euros por no pagar las horas extra a los empleados. Esta es una de las cosas que con la máquina nos ahorramos, por ejemplo, ¿no?
Todo esto ha cambiado mucho. Yo recuerdo que hace bastantes años, como dije el otro día, pues los trabajadores, pues es verdad que tenían, se quedaban trabajando más horas y por ellos mismos. Ahora los derechos de los trabajadores han crecido y los propios trabajadores, han aumentado sus actividades, ya no piensan solamente en el trabajo, sino si tienen, piensan en su ocio, en su vida, ¿no? Entonces, esto ha cambiado y los empresarios lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que aceptar y bueno, lo que antes terminaban las 8 horas y luego la gente se quedaba, pues ahora las 8 horas la gente, los que están trabajando, pues tienen otras cosas que hacer. Tienen ganas de hacer, de ver a su familia, de ir al gimnasio, de jugar al pádel o de jugar otro tipo de cosas. Y bueno, eso es calidad de vida y al final pues está abierta para todo el mundo.
Antes Óscar apuntaba, era más por la juventud y cómo afrontan o enfocan las ganas de aprender o de crecer, es de otra manera, pero al final es la actitud también, no es ni mejor ni peor, es al final lo que tú dices, es constatar que gente a veces tiene otras prioridades, o no sé, o cómo lo veis.
Pero el sector del ocio pues está muy contento porque hay nuevos puestos de trabajo. Todas las pistas de pádel, gimnasios, etcétera, pues todo se abre y tiene mercado.
Gimnasios,
restaurantes,
sí,
claro,
sí,
claro, cada vez más gimnasios, más otro tipo de. El sector del ocio pues está en auge, tanto restaurantes, gimnasios, pistas de pádel, de fútbol sala, de lo que sea.
Sí, yo creo que el COVID hasta incluso aceleró este proceso. Nos hizo pensar un poco en nosotros mismos y en nuestros pasatiempos, ¿no? Y yo, nuestro sector, pues empezaron a venderse pues más lettering, más pasatiempos, más productos de diversión individual, vamos.
Yo creo que también es importante, además de ver las horas, que es importante, ¿no? Es la efectividad de esas 8 horas, ¿no? De jornada laboral. Llegamos a un punto en el que las 8 horas no eran efectivas, ¿vale? A raíz del COVID, a raíz de teletrabajar, a raíz de llevarlo todo controlado a través de un aparato, de un ordenador, etcétera, se empezaron a ver muchas de estas situaciones, ¿no? De gente que fichaba 8 horas y luego la realidad no era esa. Si una persona trabaja 6 horas y es efectiva, ha cumplido con su trabajo y demás, el jefe es el primero que le va a decir, ole, vete. No hace falta que estés 8. Tú has cumplido tu tarea para hoy, vete. Ahora, si esas 6 te tardas 12 en hacerlo, ¿cómo me pides que te las pague?
Sí. Y hace muchos años que teníamos como modelo Alemania y se decía que en Alemania trabajar más horas era como contraproducente, estaba mal visto, ¿no? Y aquí, sin embargo, lo veíamos. El que no se quede más tiempo a trabajar, no lo veíamos bien. Y al fin y al cabo, como has dicho, la productividad es diferente. O sea, la persona que pueda hacer lo que tiene que hacer en las 8 horas en 7, pues oye, olé, que lo haga, ¿no? Entonces, ya no vemos lo que...
Estar marcando contando las horas, ¿no? Pero el trabajador, no sé si es así o no.
Sí, ahora se marcan por ley, o sea, ¿sí? Que se marcan por ley, entonces se tiene que fichar y todos los días, cosa que hace, eso se impuso hace 3 o 4, no me acuerdo, hace pocos años. Entonces, pues en las empresas que estaban acostumbrados a abusar, bueno, yo tengo amigos que trabajan en el sector bancario y sé que hacen horas y no les pagan,
claro,
¿no?
Claro.
No, pues eso en teoría...
Es que es así, por eso te decía.
Es ilegal, que, o sea...
Ya, pero es que, claro, te decía, pero es que el trabajador tampoco está por esas, ¿no? O sea, o depende del sector también, ¿no?
A lo mejor
¿no?
tiene miedo.
Depende del sector, ¿no?
De es decir, el miedo, oye, es el miedo.
Hay sectores...
Hay sectores con miedo. O sea, tú pasas por una oficina bancaria y normalmente están las luces encendidas por la tarde. Se supone que acaban a las 3, pero está mal visto que se vayan pronto a casa.
En esos sectores sí, y a lo mejor pues los altos cargos pues no les hacen subir o luego los penalizan. Entonces, ahí hay una serie de forzar al trabajador a hacer más horas que realmente en este momento es ilegal.
Tenemos una llamada, Inma, de Valencia. Adelante, Inma, muchísimas gracias por llamar. Adelante.
Hola, buenas tardes. Pues nada, quería decir que también algo que sería muy interesante, que creo que empieza a cambiar, es esta cultura que teníamos hasta hace muy poco de las 2 horas para comer, que
claro,
cortan por completo la productividad, porque quizás se te hace el día larguísimo, sabes que tienes esas 2 horas, que de hecho no las empleas para comer, pero... Como que el día se hace muy soporífero al final, y si tú sabes que tienes esas horas restringidas y que a la hora de comer te largas, estás como más motivado y quizás pierdes menos, entre comillas, el tiempo porque quieres aprovechar y poder conciliar mejor. Y por ahí sí que se están haciendo ciertos avances. Yo creo que esa parte sería interesante mirarla también.
Pues no sé, ¿qué digan los empresarios? ¿Qué pensáis?
Sí, que tiene toda la razón.
Yo en verano es lo que yo vengo implantando durante 2 años de jornadas intensivas, ¿Para qué? Para evitar el tema de tiempo de calor, pues lo que hacemos es, en vez de pues eso, hacer las 8 horas de tirón, de 7 de la mañana, por ejemplo, a 3 de la tarde o 2, y produce mucho más, y luego aparte tiene ya el empleado tiene mucho más tiempo libre para disfrutar con su familia o hacer actividades, por lo sí. cual...
Yo creo que eso depende también del sector. Por ejemplo, el sector servicios es más complicado, pero a lo mejor tienes que ser más flexible, y si te llaman y tienes que atender a las 6 o a las 7, pues tienes que hacerlo así. Es que depende. Yo creo que depende del sector. En todo lo que se pueda, pues sería lo aconsejable, como en Europa, pues a lo mejor media hora o una hora para comer y continuar la jornada y acabar lo antes posible.
¿Y la jornada de 4 días, 3 descansar?
Bueno, si la productividad se mantiene. El futuro
¿cómo?
Será eso.
Si la productividad se mantiene.
Si el futuro será eso. O sea, está planteando ahora la jornada, reducir la jornada laboral y bueno, lo que, como ha dicho, pues lo que hay que mejorar es la productividad para conseguir un poco de mejorar la calidad de vida del trabajador y de todos.
Yo en ciertos sectores sí que he visto cambios, porque antes lo que hablábamos, el que no hacía 10, 12 horas era un mal trabajador. Yo ya me he encontrado en sectores a día de hoy que el dueño de la empresa pide explicaciones a aquellos que se van más tarde de 8 horas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no rindes en tu jornada de trabajo? ¿Por qué te tienes que quedar a 0 horas? Entonces, ese cambio está ayudando a la conciliación, a poder ajustar horarios, a un poco todo. ¿Vale? Lo que comentaba Óscar, si los trabajadores se reúnen con él y le dicen, oye, mira, agosto a las 4 de la tarde no hay Cristo que esté en la calle, lo podemos hacer todo de mañanas, pero claro, siempre y cuando... vamos a responderte en esa mañana, ¿vale? O sea, yo voy a empezar a las 6, voy a acabar a las 2 y te voy a responder como antes que te hacía 10 horas. Seguro que no le va a decir que no, pero hay que estar ahí tanto por un lado como por otro. Es decir, creo que eso es algo que no es cosa del empresario ni es cosa del trabajador, es algo que se ha de llegar a un consenso por las dos.
También depende un poco de la función. Nosotros tenemos la parte de producción, que hacemos jornada intensiva, y la parte de oficinas, que tienes que mantenerla, y hacemos media hora para comer y media hora para entonces. Pero luego cambia, llega el verano y ajustamos el verano. Es un poco hablar con todo, con cada trabajador y buscar un poco el horario que mejor le funciona y que también sea necesario que para la empresa también.
Bueno, pues yo me voy a despedir ya, pero quería deciros una cosa que creo, al menos como trabajadora, que cuando existe esta flexibilidad por las dos partes, es decir, cuando yo doy, pero luego la empresa, si lo necesita, también me da, eso crea una sinergia buenísima entre los dos y al final salimos ganando todos. Porque si tanto uno como otra parte son muy rígidos, al final no vamos hacia el objetivo común.
Me parece que has dado en el clavo.
Sí. El bienestar es flexible, correcto.
Tienes toda la razón.
Es lo mejor, el decir, mira, yo entro a las 9:30 porque tengo que llevar a las 9 a los niños y luego me puedo quedar un ratito más a trabajar o me quedo, yo hago de 9:30 a 4:30 todo seguido, y como en nada, en 10 minutos y al final hago mis horas y luego recojo a los niños. Si es que puede intentarse así, eso depende de cada empresa.
Sí, sí, pero quizás visto así, porque no siempre el empresario es el malo, quiero decir que al final yo creo que si tienes un trabajador que te rinde siempre y que luego te pide algo, tú se lo das, él va a estar siempre como mucho más dispuesto, ¿no? Entonces, pues bueno.
Sí, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo una pequeña empresa, que es más fácil que una gran empresa. Pero de todos modos tienes toda la razón, o sea, siempre que haya una relación entre el trabajador y el empresario, que si no toma y daca, pues al final pues vas a tener tanto al trabajador como al empresario más ilusionados y todo eso redunda en la productividad.
Pues me voy muy contenta.
Gracias
por todo, feliz
tarde. Muchísimas gracias por haber llamado. Estamos ya en el tiempo de conclusiones, ronda de conclusiones de hoy. No sé, os he visto, o sea, me ha sorprendido, no sé si al público también, muy acordes todos con la inteligencia artificial y con aquí no pasa nada y no quitan puestos de trabajo y crearán otros, ¿no?
Sí.
Es así, ¿no?
Es que creo que nos tenemos que adaptar. No vamos a poder elegir no hacerlo. O sea que nos tenemos que adaptar, tenemos que prever lo que va a pasar e intentar adaptarnos a todo lo que viene lo mejor posible.
Nacho, una conclusión de hoy, lo que quieras decir.
Pues eso, o sea, hay que ver, por ejemplo, los grandes centros logísticos, ¿no? Que parecía que venían a quitar trabajo a pequeñas tiendas. Es verdad que en pequeñas tiendas quizás vendan menos, pero esa gran plataforma, sin dar nombres, que vende online, hace que esos trabajadores se desplacen a un centro logístico, a otro puesto de trabajo. Pero es decir, el, el trabajo cambia de sitio, pero no resta puestos de trabajo. Siguen habiendo los mismos que habían o incluso más.
Y si no, y quieres decir a lo mejor si no inmediatamente, sí en un futuro.
Los habrán, claro.
Óscar, por favor, una conclusión de hoy.
Pues bueno, yo en el tema de inteligencia artificial estoy intentando cada día, pues aprendiendo un poquito y ha venido pues para quedarse, para hacernos la vida más fácil. Y bueno, y dependiendo del uso que se le dé, pues puede ser bueno, puede ser malo. No puedo decir nada más.
Alfonso.
Pues eso, que nos tenemos que adaptar. O sea, esto viene, tenemos que aprender, tenemos que saber usarla y ya está. Y utilizarla para nuestro bien.
Os veo sin miedo a la inteligencia artificial. Enrique, por favor, cierra este debate.
Yo creo que un buen empresario tiene que ser visionario. Visionario es adelantarse. La inteligencia artificial es algo que se ha adelantado. Entonces tiene que virar hacia adelante y saber prevenir un poco las expectativas, lo que va a pasar, y tomar las decisiones adecuadas pensando en el futuro. No en el pasado ni en el presente, sino en el futuro. Con humildad y con trabajo.
Con humildad y sin miedo, ¿no?
Que sin miedo.
Características de buen
empresario.
Si luego
empresario. Se cae todo, pues mira, mal asunto.
Pues sí, pues nos inventamos otra cosa, nos inventamos otra cosa.
Se volverá a levantar.
Eso digo yo. Muchísimas gracias a todos, pues siempre con optimismo. Así son los dirigentes de las empresas, normal, si no, ahí van a estar. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido hoy también. Mañana volvemos a trabajar su servicio a las 4 de la tarde, como siempre, en el control técnico Rafa Alarcón. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a la producción de Carlo Angulo, de Belén Morán. Muchísimas gracias a Tony Gómez en la producción musical. Jordi Jiménez conmigo al micrófono en estas 3 horas de directo. Insuperables, cada día, insuperables.
Vamos superándonos a nosotros mismos. Hoy, como buen lunes, no me ha preguntado sobre la actualidad deportiva del fin de semana.
Es verdad, ¿cómo ha ido?
Pues se ha encargado al entrenador del Levante. Ya está, despedido. Pero eso ha sido esta tarde, me lo decía Rafa. O sea, que ya cuando yo le decía que lo del Levante no iba muy bien, fíjese. Pues otro entrenador más. Ahora buscamos entrenador.
Pero eso está conforme, ¿no? Con que se lo haya encargado.
Bueno, eso ya se me queda corto. Que nos queda muy poco tiempo. Eso ya para otro día.
Otro día hablamos con nuestros empresarios de fútbol, que seguro que entienden.
Seguro, seguro.
Pues muchísimas gracias, Jordi. Le saluda Marina García. Es un placer dirigir el mejor programa de radio del mundo, que es este. Pero si se lo han perdido, que se lo acaban de poner ahora, no se preocupen, porque lo hacemos todos los días. Mañana a las 4 les esperamos. Y estamos en todos los sitios, ¿eh? En todas las redes y en todos los sitios. Siempre, como dice la canción, que ponen en el estadio del Levante cuando uno va, qué bonito, y salen las ranas. Es que me encanta. Pero a tu lado, de Los Secretos. Una de las mejores canciones de la historia, por otro lado. Hasta mañana. Adiós. Muchas gracias. He roto todos mis poemas. Los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado.